UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas tardes, bienvenidos a Franja Verde. El Elche vuelve a la senda de la victoria tras imponerse 2-1 a un Rayo Vallecano en un partido poco vistoso por parte de los franjiverdes, pero muy efectivo. Los de Francisco se vieron superados por muchos momentos por el equipo madrileño, pero aún así, tras perder 0-1, consiguió reponerse y empatar con el gol de Carrillo y más tarde con el debutante Ezequiel Ponce. En el programa de hoy debatiremos qué sensaciones nos dejó este encuentro. También repasaremos la clasificación y el resto de resultados. Y por supuesto comentaremos todo esto y mucho más en nuestra habitual tertulia. Para contarle todo esto, a mi lado estará Raúl Martínez y Adrián Caro. Yo soy Ángel Noguera y esto es Franja Verde. ¡Comenzamos!
Los goles son como el ketchup muchas veces lo apretamos, no sale y ahora están saliendo todos.
Empezamos el programa hablando, por supuesto, de esa victoria 2-1 de Elche frente al Rayo Vallecano del pasado viernes. Un partido en el que fue poco vistoso por parte de los franjiverdes, y es que Rayo Vallecano fue bastante superior. Y de hecho se adelantó a los 52 minutos con un gol de Fran García tras rebotar en un defensa ilicitano. A partir de ahí el Elche intentó tener el balón, pero era casi imposible. Los Trejo, Oscar Valentín y compañía se hicieron con el dominio y fue difícil hacerse con el dueño del partido. Pero este equipo está enrachado y hasta jugando menos bien también sabe ganar. Y a los 76 minutos, Carrillo cabeceaba solito en el área pequeña tras un remate de Pere Milla que se estrelló en la madera. Y más tarde, el debutante Ezequiel Ponce en el 84 metía el 2-1 y la euforia franjiverde. Para hablar de todo esto, ya tengo aquí en el estudio un viejo amigo que se acordaba de llegar, creo que se acordaba, Adrián Caro, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel, sí, me acordaba, por fortuna.
Lo primero, luego se incorporará Raúl Martínez por teléfono en esa tertulia, pero antes, un titular del viernes, Adri.
El Elche tira de pegada para seguir en esa senda de la victoria.
Pues titular fácil, cortita y al pie, fácilmente. Pues de esa victoria, precisamente, hablaba ya Francisco en rueda de prensa, donde admitía que Rayo Vallecano había sido bastante superior, pero que, sin embargo, los franjiverdes habían conseguido llevarse los 3 puntos.
Bueno, estoy totalmente de acuerdo. Al final, es verdad que el Rayo durante 60 minutos ha sido mejor que nosotros, nos ha dominado en todas las fases del juego y así lo reconocíamos en el descanso nosotros en el vestuario. Queríamos cambiar cosas, pero nos seguía faltando fuerza. Bueno, pues al final es verdad que los últimos 20 minutos ha sido fantástico, con la entrada de gente de banquillo y muy contento. Al final nos enfrentamos a un rival que, por malos resultados que venga, bueno, pues ha sido prácticamente el equipo de revelación de la primera vuelta. Hace un mes y medio nos llevaba 12 puntos, esto es por algo, y bueno, pues ahora estamos a 2. O sea que estamos muy contentos, satisfechos con el resultado, no con el juego, porque es verdad que no hemos estado bien, pero cuando no se está bien y se gana y de esta forma y con ese alma que ha tenido el equipo y enganchado con nuestra gente, al final es verdad que es para estar orgulloso y felicitar a todos.
Sí, a ver, lo dice Francisco. Al final el Elche estaba muy lejos de los puestos en los que se encuentra ahora. Y al final todo es tema de ambición, de continuidad. Y ahí está el Elche ahora mismo.
Y precisamente tras preguntarle eso, al técnico almeriense también se le cuestionaba esos cambios que había hecho que llamaban la atención a Adri, de que se cargara el centro del campo, por así decirlo, se quitara de una tajada a Omar Mascarell, que no estaba haciendo tampoco un gran partido, y Guti, que volvía a la titularidad y tenía amarilla y también iba un poco perdido por el campo. Por eso dio entrada a Marcone y a Quique Pérez. Así lo explicaba el técnico, y también se le preguntaba a la misma vez qué se sentía volver a ganar después de perder en Sevilla.
Bueno, con respecto a la primera pregunta, al final entendíamos que Omar hoy pues no se encontraba del todo cómodo, quizá un esfuerzo físico muy grande en la primera parte le ha podido pasar factura y no nos daba lo que queríamos en el inicio de la segunda parte. Raúl Guti tenía amarilla, entendíamos que también podía correr peligro y bueno, hemos metido dos jugadores de refresco en esas posiciones, pidiéndole un poco más de pierna para ir a campo contrario a presionar e incomodar un poco más su salida de balón. Y bueno, y así ha sido. Con respecto a la dinámica, bueno, nosotros habíamos hablado durante la semana, veníamos de perder en Sevilla y jugábamos en nuestra casa, en nuestro estadio, sabíamos de la complejidad del partido, pero la intención era sumar 29, que para nosotros es muy importante. Hay que valorar muchísimo lo que está haciendo estos jugadores, porque no es nada fácil para un equipo como el nuestro sumar tantos puntos seguidos en casa y enganchando a muchísima gente con una comunión perfecta entre afición y equipo. Y bueno, esto es lo que más orgulloso me hace estar con los pies en el suelo, siendo muy humilde, porque sabemos que todavía nos queda mucho, pero el camino que llevamos yo creo que es el correcto, y otro día jugaremos mejor y ganaremos, y hoy hemos jugado peor y también hemos ganado. Así que esta es la mentalidad de este equipo.
Comentaba Francisco que todo el mérito es del equipo, pero no. Sabemos que no es así, Francisco le ha dado la vuelta y le preguntábamos también cómo se siente él mismo a título personal tras dar la vuelta a esta situación y estar ahora mismo en la cresta de la ola.
Bueno, me siento orgulloso. Al final, cuando yo miro a la cara a un jugador y entre los dos no entendemos y sabemos lo que queremos, para mí esto es fundamental. Me siento respetado por nuestra gente y bueno, muy contento de la situación, pero ya he dicho también antes que también muy, muy humilde, con los pies en el suelo, porque todavía nos queda muchísimo, aunque es cierto que estamos en ese camino que queremos llegar. Y bueno, muy agradecido también al compromiso que está teniendo cada uno de los jugadores, el que participa, el que no. Para mí es difícil dejar a jugadores que vienen haciéndolo muy bien, como Diego González, como Josán, como, bueno, nombrar a la gente sería injusto, Piatti, que no están teniendo minutos y que hacen un día a día fantástico y que sube la competitividad. Así que bueno, muy agradecido a todo ello y por ello y por nuestra gente seguiremos de la misma manera hasta conseguir el objetivo que tenemos en mente.
Siguiendo con la rueda de prensa, también se le preguntaba que habían jugado los dos delanteros que tenía prácticamente sanos, que eran Pere Milla y Carrillo, habían rendido. Y cómo no, Ezequiel Ponce, que debutaba con gol. Aún así, el técnico decía que el trabajo había sido de todo el equipo, que no había que quedarse solo con dos o tres jugadores.
Sí, yo vengo diciendo siempre, aquí no dependemos de nadie, de ningún jugador, de ninguna posición. Aquí somos un equipo que compite al máximo nivel para sacar puntos y cuanto antes mejor. Y dije también en el mercado de invierno, para mí el equipo había quedado fantástico, la gente que se había quedado era la que quería estar aquí, la que estaba full, la que quería crecer con nosotros, y muy contento con los fichajes. Hoy han jugado, han aportado, como lo vienen haciendo los demás, y de eso se trata, de sacar el mejor nivel de cada uno para sumárselo al equipo, incluso en días como desde hoy, que como he dicho al principio, reconozco que el Rayo por momento ha sido muy superior a nosotros.
Minuto 30-35 de la primera parte, casi todos nos quedábamos un tanto sorprendidos a ver cómo intercambiaban posiciones Fidel y Pere Milla. Fidel marchaba a la media punta y Pere Milla caía en banda izquierda. Se le preguntaba al técnico el porqué de este cambio.
Bueno, estaban muy cómodos ellos con balón y también estaban muy cómodos sin balón. Yo veía que Valentín al final desde la posición recuperaba muchísimo, le estábamos dando mucha referencia y trataba de desequilibrar entre líneas con Fidel, que es un jugador bueno, pues con un perfil diferente al de Pere. Y bueno, y en banda izquierda también necesitábamos esa ayuda defensiva que Pere entiende también muy bien. Bueno, intenté cambiar, pero ya digo, tampoco es que tuviera un éxito en este sentido. Seguimos dándole vuelta en el descanso hasta que pudimos ajustar y como he dicho antes, bueno, pues es verdad que los cambios nos dan ese punto necesario para jugar más en campo contrario y bueno, y también contento por la entrada de Josan, que también ha dado más profundidad. Bueno, ya digo que hemos cambiado cosas, nos ha salido bien y bueno, muy contento.
Ya para finalizar esta rueda de prensa, se le cuestionaba por la afición. Para ser viernes, 9 de la noche, se juntaron 14.000 personas en el Martínez Valero, pero es verdad que se compara con... Está mal comparar, pero se compara con otras categorías y otros equipos y parece que se queda corto. Por eso Francisco quería enganchar a la afición, quería que viniera más gente y que aprovecharan el buen momento del equipo para disfrutar de estos partidos.
Deberíamos de subirlo al final, pero claro, el que esté convencido de venir, si tampoco lo están mucho, bueno, de momento con los que estamos son muy fieles y están fantásticos. Es verdad que yo creo que hay gente que todavía el partido hoy a las 9 de la noche nos podía perjudicar un poco. Estoy convencido que hay gente que ya está deseando también que llegue el próximo para venir, aunque sea el del Barcelona. Pero bueno, para nosotros es muy importante. Yo he venido a este campo con 20.000 personas como rival y tenemos que conseguir que esa gente que un poco se desenganchó vuelva a engancharse, porque es muy lindo y muy, muy bonito que al final en Primera División se hable del Elche y eso se mantiene con todos juntos. Ya digo, muy, muy contento con los que están, que son los importantes, y los que tengan que venir, pues ojalá no tarden en hacerlo para que podamos sumar más fuerza.
Hemos escuchado al técnico franjiverde. Es momento para repasar resultados y clasificación. ¿Qué resultado nos dejó la jornada 24, Adri?
Pues esta jornada 24 de la Liga Santander se abría el viernes con el encuentro en el Martínez Valero, en el que el Elche venció por 2-1 al Rayo Vallecano. Ya nos vamos al sábado. El sábado el Villarreal consiguió la victoria por 1-4 ante el Granada. Atlético de Madrid conseguía también la victoria en el Sadar por 0-3. Cádiz 1, Getafe 1, un resultado muy interesante para beneficio ilicitano. Y cerraba el sábado el Real Madrid 3, Alavés 0. Ya en la jornada dominical la abría el Español Sevilla con el 1-1. Valencia 1, Barça 4. Betis vencía en el Villamarín 2-1 al Mallorca y el Athletic Club de Bilbao ganaba 4-0 a la Real Sociedad en el Derbi Vasco. Hoy lunes se disputa a las 9 desde Vigo el Celta Levante.
Y a falta de ese partido, como dices, que se disputa hoy, ¿cómo tenemos la clasificación, Adri?
Pues la clasificación la lidera de momento el Real Madrid con 57 puntos, seguido del Sevilla con 51 tras ese empate ante el Español. Tercero, el Real Betis con 46 y cerrando zona Champions el FC Barcelona con 42. En Europa League también con 42 el Atlético de Madrid y cerrando esa posición europea en sexta plaza el Villarreal con 39. Zona de descenso la abre el Cádiz con 20, a la vez 19º con 20 también, y colista de la Liga Santander el Levante con 14 puntos. El Elche se encuentra ahora mismo en la posición número 14 con 29 puntos, es decir, a 9 puntos por encima de la zona roja.
Ya sabemos resultados y clasificación. Llega el momento que todo el mundo espera, la tertulia de Franja Verde.
¡Che, árbitro! ¡Eso es penal!
Suena la música que todo el mundo conoce, la sintonía que cuando escuchas dices, uff, se acerca la tertulia deportiva más caliente de Radio UMH, no es otra que la de cada lunes de Franja Verde. Raúl me ha dicho por línea interna que le ha surgido un imprevisto, que al final no puede entrar, cosas del falso directo, pero Adrián sigue aquí.
Yo sigo aquí, por supuesto.
Y si Adrián sigue aquí y yo tampoco me he ido porque estoy hablando, y si sigo hablando es que no me he ido,
es verdad.
Pues podemos hablar también del Elche, ¿no?
Por supuesto, si quieres, sí.
Ya me dabas ese titular a principio del programa y ahora, extendiendo un poco más, ¿cómo podrías resumir lo que se dio en el partido y qué sensaciones te dejó el equipo franjiverde?
Bueno, pues un inicio de partido muy fuerte por parte del Rayo Vallecano. Creo que el Elche tenía la sensación, lo decíamos en la previa al encuentro, iba a ser muy importante que el Elche tuviera el balón por el hecho de que al final la banda izquierda, sobre todo del Rayo, era una bala y por ahí podríamos sufrir. Eso fue lo que pasó, sobre todo en la primera parte.
Y tanto.
¿No? Con las llegadas de Fran García desde todo el lateral izquierdo, Álvaro García que también llegaba y ponía muchos centros. El Elche sufrió muchísimo en la primera parte, no tuvo el balón, tuvo que estar muy replegadito en su campo. Creo que Francisco no tenía esa idea, pero al final, bueno, pues se superpuso. También hay que darle todo el mérito al Rayo Vallecano, que tiene muy buenos jugadores, como Óscar Trejo, por ejemplo, que cuajó una primera parte escandalosa, simplemente sí. Escandalosa. Y creo que el Elche le costó. Llegamos al descanso, empate, pero sí que es cierto que el Rayo se mereció haber llegado al descanso por delante. De hecho, si no recuerdo mal, Álvaro García tuvo una mano a mano que tenía solo en el lado contrario a Isi para únicamente empujarla. No la dio, quiso golpear. Agradecidos estamos a ello, sí. Las cosas como son. Pero bueno, parecía que llegabas al descanso con ese 0-0 y tenían la sensación de que, bueno, un lavado de imagen ahora en los vestuarios y vamos a por la segunda parte. Pero arranca la segunda parte y te encuentras más o menos con la misma estampa.
Y con el gol.
Te encuentras con la misma estampa, efectivamente, y encima llega el gol. Ahí ya da la casualidad de que a lo mejor dices, uff, este era un partido que está siendo difícil, pues quizá los últimos minutos puedes ganarlo, pero ya si te meten ese primer gol y de alguna manera justifican que te están siendo bastante superiores, ya parece que el partido se complica. Pero es aquí cuando entra el factor temporada 21-22 del Elche.
No, yo diría más año 2022.
Año 2022.
Porque se dice mucho lo típico de los equipos grandes, no vamos a decir que el Elche ya es un grande de la liga, pero sí cuando se gana sin jugar bien, se dice que el equipo es uno de los grandes.
Sí, yo el otro día mismo te lo decía, el Elche me ha parecido el Madrid de toda la vida. Un equipo que cuando está muy bien, te gana, claro. Y cuando está regulán, que a lo mejor no le salen las cosas, también te gana. Y eso parece que desde que llegó Francisco está siendo el Elche, esto es así. El otro día sacaban unas cifras de que el Elche era el octavo mejor equipo de Europa. Y todo eso tiene mucho que ver con la efectividad que está teniendo el Elche. Yo creo que no se ve una efectividad así desde hacía muchísimos años en el Martínez Valero. Eso es una realidad. Eso está acompañando. También hay que darle el mérito que tiene a Francisco. Un hombre que en el minuto 60 ya llevaba al Elche 4 cambios. Sí. Había cambiado a los 2 mediocentros, a Mascarell y Guti. Hay que decir que Mascarell no tuvo el mejor partido.
No.
Se le escaparon diferentes controles, sobre todo cerca de nuestro área y de espaldas, donde generaba muchísimo peligro a la contra.
La presión de Rayo también hizo mucho hincapié y quizá Guti no se juntaba tanto a él para darle esa salida de balón que necesitaba a Mascarell.
Eso es. Y eso, hay que ser atrevido, hay que ser un entrenador atrevido para, encima, yendo perdiendo, quitas a seguramente uno de tus 2-3 mejores de la plantilla, como es Omar Mascarell. Y lo hizo. Y metió aquí que Pérez, un futbolista que acaba de llegar, que también tiene actividad porque en el Valladolid no estaba jugando mucho, y luego mete a Marcone, otro jugador que, como sabemos, tampoco tiene mucha actividad en el Elche, ¿no? Entonces, vas perdiendo y metes a dos jugadores que no tienen muchos minutos. Eso es ser un hombre atrevido, ser un hombre valiente. Luego también metes a Josan, metes a Ponce.
Josan, lateral derecho.
Josan, lateral derecho.
Hay que decir que Barragán se vio superado por los García. Quizá también entre la inactividad de Barragán y que, pues, seamos sinceros, Barragán, pues sí, como suplente de Elche puede estar bien, pero se lo deja todo en el campo, pero quizá no está para el nivel de partidos exigentes como el de Rayo, donde una banda, donde entre los García se vio superado. Pero Francisco arriesgó, como dices, y metió a Josan cuando dices, pero ¿cómo metes a un extremo de lateral derecho cuando te están reventando por esa banda? No, al final lo que consigues es que Josan ataque más y sean ellos los que te defiendan, si no los que te ataquen.
Efectivamente, fue un cambio muy bien visto por parte de Francisco una vez más. Y a partir de ahí, el Elche sí que es verdad que hasta la mitad de la segunda parte todavía el Rayo seguía siendo dominador. Pero a partir de esos dos cambios de meter a Quique Pérez, que más de medio centro parece más un media puntita, con ese último pase, sí. Que la verdad que lo hizo bastante bien. Metió 2-3 pases que recuerdo bastante buenos. Y luego metes a Josán, metes a Ezequiel Ponce, que ya lo hemos visto, es estilo Boyé y Carrillo, es uno más.
Sí, es uno más.
O sea, es que
sí.
Es uno más. De espaldas va muy bien, tiene un tren inferior muy fuerte, también tiene una espalda bastante grande, es un armario de tío. Y también las pelea, técnicamente no está mal. Y al final, pues, el Elche se ayuda de esos cambios muy bien realizados por Francisco y de la pegada y efectividad que está teniendo este año el Elche. Y llega tres veces y te marca dos goles y tuvo el Elche para ganar finalmente 3-1 fácilmente con esa DT de Morente.
Sí, y otra de Ponce también.
Y otra de Ponce, efectivamente. Sí, sí. Entonces, al final creo que la sensación es que el Elche saca un partido tirando de la efectividad que otros años no hubiera tenido y también tirando de los cambios y de la agresividad, digamos, de la valentía que muestra Francisco en la segunda parte para hacer esos cambios.
Desde luego que también hay que resaltar el papel de Ponce, que debuta y marca, eso nunca es fácil. Se le vio también buenas maneras, se nota que creo que si le respetan las lesiones, llevaba de 5 meses sin competir. Uh-huh. Si le respetan las lesiones puede ser una gran incorporación. El Elche tiene esa opción de compra de 4 millones, creo que es. Uh-huh. O sea que creo que puede ser una gran incorporación. Pero también me gustaría resaltar el papel de Pere Milla. Creo que es incansable este jugador. A mí, yo siempre lo he dicho aquí, no me gustaba. Era un jugador que no me gustaba ni en segunda división. Pero poco a poco ha ido callando bocas. Y creo que se le ve mejor en primera que en segunda división. Es que lo pones de media punta y te marca goles. Es que le pones en banda y te defiende. La jugada del 2-1 arranca él en propio campo. Y es quien se va de hasta tres rivales y filtra un pase perfecto. Luego la definición de Ponce es una genialidad, pero la jugada que hace Pere Milla al contragolpe es de, vamos, de que se merece llevar ese 10.
Sí, la primera boca que cayó en su día fue la mía. Es que eso hay que decirlo, eso es así. Era un futbolista que cuando llegó al Elche, técnicamente le faltaban muchas cosas. Era un jugador que los primeros controles muchas veces se le iban, que parecía que era un jugador para jugar a un toque, únicamente a un toque, porque como fuera a dar dos, se le iba a ir el balón, se le iba a ir el control. Parecía que era un jugador así un poco más apático. Pero es verdad que ha sido entrar en primera división. No sé si el nivel competitivo al aumentar, al tener que pensar menos, parece que funciona mucho mejor. Y la verdad que se ha ganado a toda la afición, por eso, por lo que tú has comentado, porque es un futbolista que puede jugar en muchas posiciones, tanto de extremo como media punta, como arriba. Es un jugador que se tira los 90 minutos y si hay 120, se los tira los 120 corriendo, hace una media de 10 kilómetros por partido, es una auténtica barbaridad. Y luego que es un dolor de muelas para cualquier defensa, porque al final, por mucho que a lo mejor un día no le pueda salir las cosas bien técnicamente, te las va a pelear todas y vas a estar todo el partido diciendo, a ver, ¿dónde viene el pesado este? Ya viene otra vez este tío, sí, por aquí detrás de mí. No, por favor. Al final es un jugador que si le sumas eso y le sumas la efectividad que está teniendo de cara a puerta o el otro día mismo, no marca pero da esa pedazo de asistencia, después de hacerse, no sé si 30 metros se hizo, sí, en carrera, sí, desde el área del Elche.
Y minuto 84, ¿eh?
Sí, 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 una auténtica barbaridad, ya te digo. Al final le sumas todo eso y hacen de Pere Milla pues un jugador muy importante, fundamental para el Elche, y que incluso ya recuerdo, hace un partido que el periodista de Movistar, Darío Muela, ya le preguntó si oye,
se había cambiado.
¿Quién sabía si Luis Enrique no fuera a anotarlo?
Pere Milla selección, sí.
Eso
sí.
Es, quizá eso ya es un tanto desorbitado, pero bueno, eso habla a las claras de la buena temporada que está haciendo Pere Milla y de cómo ha callado bocas y ha metido a toda la afición frajiverde en su bolsillo.
Lo bueno es que se habla del Elche, por fin. Vuelve a ser el mejor equipo de 2022. Lo dejó de ser una jornada tras perder en Sevilla. Con ese empate de Sevilla y la victoria del Elche, vuelve a serlo. Tú decías que es el octavo de las grandes ligas. Ya parece que se empieza a ganar el respeto un poco de resto de equipos. Ya jugar contra el Elche no es jugar contra un equipo que se te va a meter atrás y la va a venir. Es un equipo que te va a poner las cosas difíciles. Y creo que ya los equipos empiezan a pensar que es un rival duro de roer.
Efectivamente. Al final, para que un equipo se haga de respetar, digamos, tiene que ser un equipo que compita cada partido. ¿Que puede ser que un partido lo pierdas? Sí, está claro. Pero que te ganen porque son mejores que tú. Que no te ganen porque tú les das esa ventaja de que puedan llegar a tu campo sin ningún problema, que puedan meterte muchos centros, es decir, lo que tú has comentado. Al final, que un equipo llegue al Bernabéu y se encierre atrás es lo normal. Es lo normal, claro. Y es obvio. Pero que, por ejemplo, llegue el Elche, con todos los respetos, a Vitoria y se encierre atrás, pues no me parece normal. Eso el Elche lo ha llegado a hacer esta temporada.
Lo hizo,
y
lo
te
hizo.
Preguntabas el por qué. El por qué cuando un equipo muy superior se entiende, pero cuando un equipo más o menos está a las mismas que tú, pues no se entiende. Y lo que ha cambiado el Elche es esa forma de competir. Ahora el Elche defiende atacando, algo que antes no hacía, y cogiendo el balón y teniéndola, porque tiene jugadores para ello. ¿Por qué no? Claro que sí. Y creo que eso es ese puntito que ha cambiado el Elche, que hace que ahora, a día de hoy, se respete y que incluso guste ver al Elche Club de Fútbol. Hay gente que hoy en día ya no es del Elche y pone un partido del Elche. ¿Por qué no? Porque es un equipo que compite, que muerde, que llega, que tiene gol y que gana. Últimamente que gana. Entonces, creo que eso es lo que ha cambiado.
Pues lo que no cambia es lo de elegir cada lunes el mejor jugador del partido.
El máster de Azabares. Elegimos al mejor jugador de la jornada.
Suena la música del máster de Azabares. Momento para elegir el mejor jugador de la jornada de ese partido donde se impuso el Elche 2-1 al Rayo Vallecano. Tres candidatos, como siempre. De uno ya hemos hablado, que es Peremilla. De otro también hemos hablado, que es Ezequiel Ponce, que debuta con gol. Y el otro es uno que parece que corre tropezándose, pero se la lleva a todas y lucha también, es Guido Carrillo.
Sí, parece que es seguramente uno de los futbolistas de la plantilla que menos ruido hace, pero sí que es cierto que desde que llegó Francisco se ha ganado su puesto, de ser el cuarto o quinto delantero del Elche a ser titular, de estar siendo el que le ponía los centros a Lucas Pérez, digamos, entre comillas, en los entrenamientos, al que ahora juega de inicio, ¿no? Desde que empieza el partido. Se lo ha ganado a base de goles, a base de sacrificio, incluso un jugador que ahora lo veo incluso más técnico que era al principio. El otro día hizo un auténtico partidazo, marcó ese primer gol, aparte de todas las que se llevaba de espaldas, de mantener el balón, hizo un poquito de Lucas Boyé y hizo un auténtico partidazo. Partidazo de Carrillo.
Era su cuarto gol, pero si contamos los anulados por el VAR, sería el primero. Es un jugador que, como decimos, parece que la va a perder, pero de repente te saca un regate, mete el cuerpo y se acaba llevando el balón. Creo que a falta de Boyé, bueno, son Carrillos.
Efectivamente.
Y así llegamos al final del programa. Qué rápido se pasa cuando se habla de Elche y encima cuando hablas de una victoria de Elche, ¿eh?
La verdad es que da gusto venir hoy aquí a poder hablar a boca bastante llena de lo bien que lo está haciendo Elche esta temporada y por qué no ilusionarse, que quedan muchos partidos y no estamos tan lejos, ¿eh?, de Europa.
Bueno, hay que decir que puede ser un inconveniente que gana la Copa del Rey va a Europa y eso te quita un puesto en la clasificación.
Eso es verdad.
Pero oye, si la gana el Betis, que la puede ganar.
Todos con el Betis.
Aupa Betis. Viva el Betis.
Viva el Betis.
Man que pierda.
Por supuesto.
Lo que esperamos es que el viernes, el Elche, otro viernes, nos gustan los viernes.
Nos gustan los viernes, ¿qué pasa?
Gane al Levante, que es un partido trampa, porque es colista, pero el otro día te ganan en el Wanda. Y hoy veremos a ver qué hace en Balaídos.
Es verdad, vamos a ver qué pasa hoy en Balaídos y el viernes a por todas a Elche le da igual ya 8-80. Como si tiene que venir el Bayern al Martínez Valero, estamos preparados.
Venga quien venga, el Elche competirá, estamos seguros. Y lo que también estamos segurísimos es que pase lo que pase, se lo contaremos. Así que el viernes nos escuchamos. Reciban un saludo de Adrián Caro, gracias por estar aquí.
Adiós, Ángel.
Un saludo de Raúl Martínez allá donde esté. Y también de un servidor, de Ángel Noguera. Que pasen buena semana, disfruten y farden de este Elche. Y el viernes le contaremos esa previa del Levante Elche. Adiós. Búscame un sitio, encuéntrame un rato, lo abro.
avión vence a la distancia y volverá. Y la esfera ganará el tiempo.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.